Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Bienvenidos, capítulo 115 de Showtime, el programa de baloncesto de esta casa, de la cadena COPE. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Nosotros aquí. Seguimos hablando del Eurobasket y remando para que la selección española llegue a buen puerto. Hemos quedado con un integrante del vestuario de la selección. En unos minutitos desvelamos quién es, porque el europeo, claro, va a ser la portada de nuestro programa. Además, el entrenador invitado hoy en este capítulo de la Liga Endesa de la Liga ACB es Pedro Martínez, el técnico del Herbalife Gran Canaria. Y, entre otros, os ofreceremos un reportaje sobre un hecho histórico. México y Puerto Rico disputarán el Mundial de España. Bueno, hasta aquí y hasta cierto punto, normal. Pero la curiosidad es que lo hacen de la mano de dos técnicos españoles que han clasificado a estas dos selecciones para la cita mundialista. Bueno, y no va a faltar la opinión, la mejor opinión. Enseguida presentamos al equipo y también la vuestra a través de los mensajes que nos dejáis en Facebook, facebook.com/showtimecope, todo junto, en nuestro Twitter, @copeshowtime, y también en la dirección de correo electrónico showtime@cope.es. Venga, vamos con el equipo. Miguel Ángel Paniagua, profesor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas.
Bueno, después hablaremos de la NBA, claro que sí, acercándonos a la pretemporada, acercándonos ya a la temporada, pero ¿qué es noticia? ¿Tu titular de la NBA?
Mi titular de la NBA es algo que nos pilló a todos un poco por sorpresa, aunque algunos ya lo intuíamos, ¿no? Y es que la NBA comunicó ayer, sin que nadie le pidiera que comunicara nada, que tras una investigación más o menos exhaustiva sobre el fichaje de Kirilenko y los Brooklyn Nets, no ha encontrado evidencia alguna de que haya habido mala praxis en dicho fichaje, ¿no? Es evidente que ha habido algún club de la NBA que se ha quejado y que ha presentado una queja formal a la Liga, intuyendo que podía haber promesas de dinero o de otro tipo de especies encubiertas, cosa que está prohibidísimo en la NBA y en el ordenamiento jurídico de los Estados Unidos, y por lo tanto la NBA salió ayer al paso de ello. Pero es curioso porque nadie tenía noticia de que hubiera una protesta formal de uno o varios clubes. Tengo ya uno de los que protestó. Luego te lo digo.
Sí, señor, curiosa la historia que nos explica Miguel Ángel Paniagua, también en territorio NBA. Parrita, Rubén Parra, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Albert.
¿Y por dónde te mueves tú en territorio NBA?
Yo me muevo por territorio Laker.
Hombre, qué raro.
Entrevista el lunes en Los Angeles Times de John Black, del portavoz de los Lakers, en la que dijo que no creía que Kobe pudiera estar para ninguno de los partidos de pretemporada y que muy justo para el comienzo de temporada. Se alargan los plazos, veremos a ver. Ya el optimismo baja un poco y habrá que esperar a ver cuándo Kobe reaparece.
También lo explicamos y lo ampliamos después, sumando dentro de lesiones, aparecer, reaparecer, perderse el nombre de Rajon Rondo. Está por aquí José Luis Galilea. Hola, Galis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Que se ha traído su iPad y está diseccionando aquí el juego de los 8 equipos clasificados para cuartos de final del Eurobasket. Bueno, después hablamos, que tiene tela.
Pues sí, porque está más abierto que nunca este Eurobasket y, bueno, si bien el juego está un poquito, escaso de emoción, yo creo que vamos ganando jornada tras jornada.
Anda por aquí también la voz del pueblo, José Luis Gil. Hola, Gil, muy buenas.
Esto has dicho, remando para que nuestra selección llegue a buen puerto.
Sí.
Lo has dicho, ¿no?
Y lo reitero.
Hay quien maneja mi barca, ¿quién? Que a la deriva mira, me mira, lleva, mira, ¿quién?
Mira, mira, que yo creo que estamos traspasando alguna línea que, bueno, estamos enseguida en Eslovenia con los enviados especiales de la cadena COPE. Está Juan Arias en la producción. Este programa tiene banda sonora original con Andreu Quesada. Showtime, capítulo 115. Listen to the good vibrations. Do you hear the crazy game? Do you smell the scent of glory? Do you feel the hug of fame? I feel power in my soul. My heart beats for basketball. Hear the crowd so Nos vamos hasta Eslovenia, capital del baloncesto europeo estos días. Estamos en Ljubljana, donde está el trío de enviados especiales de la Copa al Eurobasket. Hola, Shuankar.
Hola, Albert. Hola a todos.
Pilar Casado, ¿qué tal?
Buenas noches.
O buenas tardes, o cuando queráis escuchar, porque como esto siempre está en la red, lo podéis descargar y escuchar tranquilamente. Bueno, y también el saludo a nuestro compañero técnico, Tony Navalón. ¿Ves, Shuankar, qué pesimista que eras? Y ya tenemos a la selección avanzando. Hombre, no a buen ritmo, pero avanzando, eso sí, ¿no?
Pesimista nunca.
¿Cómo que no?
Desde luego, hombre, no, yo creo que siempre lo he dicho, que España es un equipo que puede estar entre las mejores. Lo que ocurre es que, en cuanto al juego se refiere, no es para ser muy optimistas. Pero como este torneo te permite encajar hasta tres derrotas y pasar de ronda, pues fíjate, ahí estamos. Pero fíjate que con tres derrotas también está Serbia. Lo que pasa es que los partidos que perdió fueron frente a selecciones como Macedonia, Montenegro, Letonia. Con tres derrotas también está Francia. Con tres derrotas también se clasificó la propia Ucrania. Y en el bloque de clasificados por parte del grupo español, pues la propia España. O sea que hay muchos equipos con tres derrotas. Todos han perdido, solo uno, Croacia, se ha despachado las dos primeras fases con una derrota, precisamente la de España, y el resto, pues, cuando no ha perdido un partido, ha perdido dos, y eso significa que esto, como bien decía antes Galis, está muy abierto.
Bueno, ahora nos metemos en ese vestuario de la Roja de baloncesto, veo la puerta medio abierta, pero, Pilar, antes, ¿aquello de chicos bien, moral óptima, se mantiene?
Yo creo que ha mejorado sensiblemente en las últimas 12 horas. 12, 14 horas, hay que poner en antecedentes, grabamos el programa a las 5 de la tarde. Las últimas 20, vamos a dejarlo en las últimas 20 horas.
Dame algún detalle más,
hubo
hombre.
Hubo puesta en común de ideas.
Ayer. O sea, terapia de grupo.
Sí, vamos a ver, cuando un tipo como Rudy Fernández, que la verdad es que en muchas ocasiones le puedes achacar de todo, es decir, tiene detractores, tiene gente a favor, tanto en su juego como en el aspecto personal, en el que yo, insisto, no voy a entrar nunca. Pero cuando comparece en una rueda de prensa, como ha estado esta mañana, y dice dos verdades como puños, y habla de un toque, evidentemente ya te hace que pensar y empiezas a hilvanar muchas cosas, y empiezas a buscar por qué está diciendo todas estas cosas Rudy Fernández. Y ayer hubo quórum, y ayer se sentaron, los jugadores estuvieron hablando, y entonces cuando sales a una rueda de prensa, y en vez de estar citando las declaraciones, si quieres las escuchamos, yo, como digo, renuevo mi fe.
Pues sinceramente lo veo desde ayer. Desde ayer, después del vestuario, sí que pues estábamos, perdonad la palabra, la expresión, jodidos por la derrota, pero a la vez es que yo creo que ya teníamos ganas de jugar. Nos relajamos sabiendo que ya estábamos clasificados por el partido de Grecia-Croacia y creo que se demostró cómo empezamos contra Italia. Pero hoy, sinceramente, veo a una selección que está con hambre. Y eso es lo que tendríamos que haber hecho durante los tres partidos que hemos perdido. Y bueno, si nos tienen que dar ese toque de atención para poder jugar mañana el paro del mejor partido, pues bienvenido sea.
El mensaje de Rudy Fernández. Profesor, esas dos caras, ese doble mensaje de Rudy. Nos relajamos, pero ahora el equipo está con hambre. ¿Cómo lo entiendes? ¿Es admisible también decir nos relajamos en un partido en el que te podías haber estado jugando la vida?
Todo es admisible y evidentemente es mucho más fácil de entender para quien ha jugado que para quien no ha jugado. No solo a baloncesto, sino a cualquier deporte. Tú sales a jugar un partido a sabiendas de que ya estás clasificado. Aquí abro un corchete diciendo que eso es un craso error de la organización, porque de la misma forma que las últimas jornadas de la liga, por ejemplo, de fútbol, o de básquet en algunos casos, se juegan a la misma hora, no entiendo por qué no se unifican los horarios, ¿no? Pero bueno, es lo que hay y es lo que toca, ¿no? Entonces, cuando tú sales clasificado y encima tu rival también está clasificado, el partido no puede partir con las mismas coordenadas de excitación, de hambre, de ansia, de espíritu competitivo que si salieras a clasificarte, y ya no te digo nada, si los dos equipos, como pasa por ejemplo en los cuartos de final, salen sabiendo que el que pierda se va a casa. Entonces ahí el furor competitivo cambia mucho. Por lo tanto, eso no es... Hombre, que un profesional tiene que estar por encima de eso, sí, pero es que es muy difícil. Es muy, muy difícil. Es como cuando juegas con un equipo muy inferior. Tu entrenador te puede motivar y decirte que, ojo, que tienen peligro y tal, pero tú sabes en tu subconsciente que ese equipo es 30 o 40 puntos peor que tú y, por lo tanto, no sales con la misma fuerza que si sales con un equipo que está en mucha paridad contigo y con el que realmente puedes perder. Yo creo que es perfectamente comprensible que ayer saliera, y excusable, que ayer salieran más relajados de lo normal. Y es también perfectamente comprensible y perfectamente entendible que el equipo, después de un partido como el de ayer, que tuvo momentos muy bonitos y muy bien jugados, y otros momentos donde, francamente, se encendieron todas las alarmas, porque en el mismo partido ves dónde puedes tocar el cielo y dónde puedes tocar el infierno, pues entiendo que también muchas veces, y repito, esto es para el que haya vivido la realidad de un vestuario, quizá la mayoría de los aficionados no lo entiendan, pero muchas veces la terapia de grupo, y hecha además por los propios jugadores solos, sin entrenador, sin directivo, sin nadie, logra producir un efecto catártico que casi siempre es positivo.
Bueno, yo estoy un poco, vamos, estoy de acuerdo totalmente con lo que dice Miguel Ángel, y además porque lo he vivido, ¿no? Bueno, el subconsciente a veces de un jugador, los jugadores, son estrellas de baloncesto, pero son por encima de todo personas. Y lógicamente, pues el hecho de que un partido pues no tenga digamos un valor competitivo más allá de bueno, pues de poder jugar contra un rival o contra otro, que no tenga una incidencia digamos importante en lo que sería la clasificación o el futuro de las posibilidades de España, pues lógicamente adultera los partidos. ¿Que no debiera ser así? Pues por supuesto que no debiera ser así, porque al final un deportista se tiene que exigir el máximo, tanto en los entrenamientos como en los partidos. Pero, bueno, pues tiene su cierta lógica. De todas maneras, yo creo que lo realmente a analizar es el porqué de la no continuidad en el juego de España, ¿no? El otro día fueron capaces, para mi gusto, durante dos cuartos, de hacer seguramente el mejor baloncesto que ha hecho España bueno, hasta el momento en el Eurobasket, pero luego en otros dos cuartos, el primero y la parte final del partido y la prórroga, pues prácticamente desaparecieron. Yo creo que por ahí tiene que venir la reflexión.
Vamos a intentar responder esa pregunta y otras. Ahora vuelvo con vosotros, pareja, Shuankar, Pilar, pero ahora sí la selección nos abre las puertas de su búnker en Eslovenia. ¿Qué mejor que hablar con la mano derecha del seleccionador, hombre de confianza de Orenga, y que nos debe ayudar a eso, a aclarar muchas cosas, porque lo mejor, insisto, es ir al foco de la noticia? Vamos a hablar con Jaume Ponsarnau. Jaume, hola.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estáis? ¿Cómo está ese vestuario? A ver, los nervios son más cosa nuestra, el guión es el esperado. Explícanos.
Bueno, no estamos un poquito a la expectativa, ¿no? Porque la verdad es que en el campeonato hemos sido puntualmente el equipo que queremos ser, pero consistentemente no lo hemos sido, ¿no? Y esa es la gran duda que tenemos para el siguiente partido, ¿no? Para el partido de cuartos. Uh-huh. Estamos donde queríamos estar, eso lo tenemos clarísimo. Creemos que podemos competir y ganar a Serbia. Pero está claro que bueno, pues tenemos que apurar y afinar cosas que en partidos disputados, quizá acabar los partidos con las cosas un poquito más claras y acabar de, pues, todo el mundo pues ajustar lo que son pues los detalles, ¿no? Que aún en detalles podemos mejorar.
Tú, Orenga, los veteranos, ¿pensáis que se os está dando mucha caña?
Es que la verdad, te diré cómo lo vivo yo y cómo veo que lo vive pues la gente del equipo, ¿no?
A ver.
Herméticos, ¿no? La gente está muy muy centrada en lo que hay y lo que hay es que, como te decía antes, ¿no? Nuestro nivel de consistencia no es lo que queremos y estamos más centrados en esto, en mejorar, que no en lo que se pueda valorar desde fuera, ¿no? Ahora, en este sentido, en estos momentos, la valoración más importante y la que más nos sirve es la que hagamos nosotros mismos y en esa es la que sobre la que estamos centrados.
Tu discurso transmite mucha autocrítica, que creo que siempre es bueno. Hay un hecho irrefutable hasta ahora en los partidos de la selección en este europeo y es que no hemos sabido jugar, no sé si este es el concepto, ahora me lo aclaras, los minutos decisivos. Creo que en la derrota contra Eslovenia encajamos 26 puntos en el último cuarto, 27 contra Grecia y nos pasó lo mismo contra Italia, ¿no?
Sí, como ves, hay un denominador común de partida, ¿no? Que es que encajamos mucho, ¿no? Y que alguna cosa en esos momentos no hacemos del todo bien. Pero otro denominador común es que damos mucho contraataque, que por lo tanto pues hay malos ataques, ¿no? Ataques que nos desestructuran en balance defensivo y permiten al otro equipo pues entrar. Y luego entender una cosa, ¿no? Que cualquier equipo que juega contra España, el hecho de si hay diferencia en el marcador, que esta diferencia no sea sustancial, todo el mundo cree que puede ganarnos, ¿no? Y si más no, pues que no tiene la presión, ¿no? Porque pues España es favorita y todas estas cosas, ¿no? Y eso, contra esta mentalidad, pues es una cosa que quizá en algún momento no nos hemos equivocado. Pero nos hemos equivocado por des, no por compromiso ni todas estas cosas, ¿no? Y lo que se trata ahora y de lo que estamos focalizando es de mejorar estos detalles, que creemos que los podemos mejorar, aunque no hay entrenamientos, ¿no? Porque aquí es partido y partido y partido. Sí que estamos trabajando con jugadores con mucha experiencia, como te decía, con gente muy comprometida, y que en este sentido la mentalidad es muy buena para mejorar.
Bien, Jaume, más cosas. Sobre Marc Gasol, ¿dónde quiere el cuerpo técnico de la selección que juegue? ¿A 2 metros del aro o más lejos del aro?
Marc es un jugador con el que para el que tenemos que jugar y con el que tenemos que jugar, ¿no? Y entonces tenemos que llevar este equilibrio adecuadamente. ¿A qué me refiero? Pues es un jugador para el que tenemos que jugar, pues y cuando jugamos para él, sobre todo tenemos que jugar para él en posiciones cercanas a la canasta, puede ser en pintura y si no un poste bajo. Pero también es un jugador con el que tenemos que jugar, y cuando pasa esto, pues básicamente es que le tenemos que dar el balón abierto, porque él, con su capacidad para leer el juego, con su capacidad para pasar, con su capacidad para crear juego desde estas posiciones, pues también tenemos que aprovecharlos, ¿no? Es cierto que este equilibrio ha sido una obsesión, quizá ha sido demasiada obsesión, y eso nos ha condicionado en algún momento al juego, ¿no? No hemos dejado que el equipo tenga una vida, ¿no? Y que se exprese, ¿no? Porque estábamos muy mentalizados en encontrar este equilibrio. Pero yo creo que lo vamos encontrando, ¿no? El otro día encontramos mucho punto de Marc de la canasta, y también tuvimos juego de creación, ¿no? Lo que pasa es que el otro día quizá nos faltó un poquito de inspiración desde fuera, ¿no? En los exteriores, y este juego no se vio tan eficaz. Pero que estamos en ello. Y ahora, a la hora de la verdad, yo creo que vamos a dar en este sentido el paso clave.
Bueno, me quedan unas cuantas preguntas. ¿Te parece que vayamos con el scouting de Serbia?
Yo estoy a tu disposición, ¿eh? Que la verdad que la entrevista está siendo un placer.
Bueno, igualmente para nosotros. Bueno, Serbia, hay que recordar que ha ganado, entre otras, a Francia y a Lituania. Dentro está claro que Krstić va a dar guerra, ¿eh?
Sí, es su referente más importante, ¿no? Y yo diría trascendental. Su referente a partir de su juego cercano a canasta, donde no solo ejecuta, ¿no? No solo anota, sino sobre todo hace jugar a sus compañeros. Y sus compañeros en ese sentido se aprovechan muy bien de todo este juego. Tienen jugadores jóvenes, valientes, que cuando entran en inspiración son muy difíciles de parar, y se aprovechan muy bien de toda esta tensión que genera Krstić. Luego tienen gente que puede jugar a otros juegos, que puede ser agresiva, y que si encuentran acierto, pues les hace aún mucho más peligrosos,
sí.
Como son sus pequeños, ¿no? Tanto Nedovic como Marković, ¿no? Más penetrador y más generador. Su juego de aleros, Bogdanović, está jugando a un nivel excelente, ¿no? Y bueno, pues es un equipo con mucho talento, pero que claramente pues identificamos como su punto de creación trascendental, el de Krstić.
Del resto de selecciones, bueno, de Lituania, de Croacia, de Italia, de Ucrania, de Eslovenia, de Francia, ¿tú ves alguna selección ahora mismo superior a España?
Yo veo un campeonato muy, muy igualado, ¿no? Donde, a ver, por ejemplo, Serbia, ¿no? Antes has comentado que ha perdido contra, hay que ha ganado a Francia y a Lituania, ha perdido contra Macedonia, ha perdido contra Ucrania, ha perdido contra Montenegro, ¿no? Uh-huh. Que ha sido un campeonato en el que los equipos no han conseguido tener una línea consistente. Y es porque todos los equipos tienen puntos débiles o necesitan de inspiración, ¿no?, para encontrar su mejor juego. Pero claro, nosotros también hemos demostrado, ¿no?, que tenemos puntos débiles y sobre todo también hemos demostrado que no somos del todo consistentes. Uh-huh. Lo que sí que creo es que podemos ser los mejores, ¿no? Y a eso es a lo que estamos, pero para poder demostrar que podemos ser los mejores necesitamos ganar el próximo partido.
Muy bien, voy acabando. Explícame cómo está viviendo el campeonato, cómo está viviendo los partidos Juan Antonio Orenga, el seleccionador. Tú que estás cerca de él cada día.
Sí, me he encontrado con una persona intuitiva, inteligente a partir de la intuición y talentosa. Me he encontrado una persona que quiere que todo el mundo esté bien para poder desarrollar al máximo sus capacidades. Me he encontrado un entrenador muy bien conectado con todos los jugadores, aparte, evidentemente, con los miembros del staff, con todos los jugadores. Tiene diálogo, conoce las dinámicas, conoce este tipo de campeonato corto, intenso, demoledor, ¿no?, en cuanto a que ya el siguiente partido es mañana o pasado mañana. Y bueno, es pues una persona con la que es muy fácil de trabajar y que te hace sentir a gusto.
Muy bien, y después una frase que he leído en el diario Marca de mi compañero Jesús Sánchez. Dice que después del batacazo contra Italia, creer en la NBA, ya sabes lo que significa este concepto, se ha convertido en un acto de fe. ¿Tú qué piensas?
Bueno, supongo que esta frase, ¿no?, se hubiese podido utilizar en muchos de los campeonatos que ha disputado la selección española, ¿no? Y al final, pues siempre se ha demostrado que valía la pena, ¿no?, tener fe. Bueno, pues estamos en esto. La verdad es que esta es una selección que ha cambiado muchísimo, que hay muchos jugadores diferentes, que hay referentes nuevos, ¿eh?, y que tenemos que aprender, ¿no?, a saber cuál es el camino, porque es que realmente es una selección diferente. Y bueno, estamos en ello, ¿no? Y en este sentido, como te decía, para nosotros tiene que ser un poquito relativo ahora, ¿no?, lo que se diga a nosotros, que nadie tenga duda, ¿no?, que esta selección va a trabajar y tiene un nivel de implicación para que el resultado sea lo mejor posible y, en todo caso, a consecuencia de este resultado, se hable lo mejor posible, ¿no?, de esta selección.
Muy bien, Jaume Pons Arnau, gracias y suerte, que es un factor que influye muchísimo. Nos quedan 3 partidos para levantar esa ansiada medalla de oro. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Las puertas de los cuartos de final, interesantes, interesantísimas reflexiones del técnico de la selección española, Shuankar. Nos dice Jaume Pons Arnau, hablando del juego de Marc Gasol, que ha sido demasiada la obsesión del equipo en buscar el equilibrio para el juego de Marc y que no ha dejado que el equipo tenga una vida.
Bueno, es una apuesta, pero esas apuestas las tiene que corregir, supongo, el entrenador. La apuesta es que Marc Gasol sea el hombre dominante del juego del equipo español. Eso hace que vaya muchas veces al poste alto, que se convierta en un segundo distribuidor del juego, que se convierta en un base desde la opción más alta del equipo y que cuando le apetezca pues pueda hacer lanzamientos de 4 o 5 metros e incluso lanzarse algún triple. En el último partido hemos visto que ha jugado en todas las posiciones y cuando se acercó al aro pues consiguió hacer una de sus mejores actuaciones de todo el torneo. Sí, hombre, ha habido Gasol dependencia en muchos aspectos del juego y cuando Gasol se ha diluido, se ha salido del partido, pues lo hemos pagado. Pero insisto, esas son correcciones que se hacen justamente desde el banquillo.
Pilar, ¿tú qué tienes que apuntar?
Bueno, yo voy a partir de una premisa, ¿vale? Marc es un superclase, punto uno. Y lo digo esto porque, evidentemente, yo tengo que criticar una cosa. A ver, Marc, todos sabemos las cualidades que tiene para jugar, lo dominante que a día de hoy es en Europa, pero cuando Jaume Pons Arnau se refería a lo que se refería, venía a decir lo siguiente. Marc en el poste alto es un genio, pero en el bajo puede ser un genio por dos. Y el equipo lo necesita en el bajo más que en el alto, porque eso nos provoca tal cantidad de desajustes, entre otras cosas, porque no está su pareja de baile, que es su hermano, no nos engañemos, es eso. Entre ellos dos serán capaces de generarse espacios y de jugar perfectamente. El problema es que ya no tenemos a su hermano, tenemos otro tipo de jugador. Ese eran los desajustes y el cómo el equipo, digamos, que se ha visto lastrado porque Marc en su momento no juega en el poste bajo y lo hace en el poste alto. Por ahí nos han venido muchas de los problemas, muchísimos de los problemas. Y ese problema está en la calle, es decir, tú te lees el Twitter y a poco que veas lo que los aficionados que entienden un poquito de baloncesto y son muy listos, reclaman una manera de jugar que es la que vimos ayer durante muchos minutos frente a Italia. Entonces, a partir de ahí, es verdad que yo lo dije ya en los amistosos, a mí me parecía un problema serio, pero que esperaba se corrigiera, eran los roles. Hay hombres que se han adaptado muy bien, otros no tantos. Estamos acortando la rotación, eso ya supone un hecho, porque ya sabéis que normalmente se acortan las rotaciones cuando tienes problemas, y hay jugadores que te dicen, es que estamos jugando con 7, 8 jugadores, y hay 12. Entonces, bueno, quieras que no, van notando el cansancio. A mí, lo puse el otro día en el Showtime Express, lo hablábamos, se ha hablado mucho de los minutos de Marc, yo en eso le tengo que dar la razón a Juan Antonio Orenga, cuando un jugador está jugando de media entre 36 y 40, jugar 32 es una milonga. O sea, así de claro, una milonga, y él sabe gestionar su cansancio. Por ejemplo, con lo de las faltas. Bueno, vale, estaba pactado, está hablado, perfecto. Entonces, yo creo que la selección en parte se ha desangrado porque, bueno, pues esos problemas que tenemos en el acople de muchos puestos. Ahora, hablábamos antes de empezar a grabar el programa del rol, por ejemplo, de Mumbrú como cuatro. Es que no queda más remedio en muchas ocasiones que tener que usar a Mumbrú de cuatro. Y yo, sinceramente, me parece, primero, como pegamento que es de este equipo, no os imagináis hasta qué punto lo que hace Alex Mumbrú, como digo yo, de puertas para adentro. Y segundo, hombre, a él le encantaría jugar de tres, es de lo que ha jugado toda la vida. Es verdad que ha ido evolucionando y cada vez más se parece a un, por ejemplo, por poner un ejemplo, Carlos Jiménez, a postear, a cargar el rebote, porque eso va con la edad en los treses normalmente. Entonces, acoplar todas esas cosas, todos esos cambios, los hay que lo llevan mejor y los hay que lo llevan peor, es evidente. Entonces, bueno, como hemos hecho tantos experimentos, pues algunos nos han salido con gaseosa y otros menos.
Parrita.
Yo de lo de Marc estoy de acuerdo, lo hemos estado hablando en todos los partidos, en las retransmisiones, que Marc donde realmente hace daño es recibiendo a 3 metros del poste, no en la cabeza de la bombilla, que es donde precisamente más suele recibir. Pero en el partido de ayer lo que se vio claro es el sino de España en este torneo, que somos capaces de hacer lo mejor y lo peor en 3 minutos. Pasamos de una exhibición de Marc Gasol y Sergio Rodríguez descomunal, nos vamos de 13 puntos y un par de jugadas deslavazadas, no sé muy bien por qué. El profe me parece que utilizó la palabra libreto, me parece muy acertada para esto. Perdemos nuestro libreto, nuestra forma de jugar, empezamos a hacer cosas raras. Fue cuando hablábamos de precisamente de lo de los Harlem Globetrotters contra los Generals y tal. Y en ese momento en el que empezamos a hacer cosas extrañas es cuando se nos van los partidos y luego no tenemos la capacidad de volver. O sea, nos vamos y nos ha pasado contra Grecia, nos ha pasado contra Eslovenia y nos pasó ayer contra Italia, nos vamos y no volvemos. ¿Qué supone esto? Para mí supone un problema, y es que solo hemos sido capaces de ganar partidos de más de 20 puntos. O sea, los partidos que hemos tenido muy solucionados en los últimos 3-4 minutos de encuentro. En cuanto a que ha habido un partido que ha sido tenso, que ha sido apretado y que nos ha exigido al final, no hemos dado la talla. Marc Gasol también ha hablado un poco de eso, de que a veces no da la talla en los momentos finales. Lo de Mumbrú, yo es que no le veo jugando de cuatro, y de la rotación que se está cortando, yo no comprendo, yo comprendo que puede dar más rendimiento o menos, pero Pablo Aguilar no puede estar, si no tiene una lesión, no puede estar 0 minutos en cancha, o sea, no puede estar sin jugar, porque es un chaval aprovechable. Ayer Marc Gasol comete la cuarta falta y desde entonces vuelve a meter la mano para no hacer la quinta, y la zona de España es una autopista. De los últimos 25 puntos de Italia, los que no son de tiros libres son de 20 puntos de penetraciones, porque no hay nadie que les pare, y porque Mumbrú no puede parar a un 4 rápido, y si es un 4 alto tampoco puede pararlo, y ahí Claver o Pablo Aguilar yo creo que te suman más. Entonces, se están dando varias cosas, no nos salen los sistemas, y luego hay que tener en cuenta también, no sé si lo decía bien al principio, que hay que ser consciente, el profe, que el equipo ha cambiado mucho. Hemos perdido a los referentes anotadores claros y hay que saber adaptarse a eso. También cuesta un trabajo. Y la cuestión es que para poder adaptarnos tenemos que seguir el libreto de cabo a rabo y desde el principio hasta el final del partido, porque si no, no vamos.
Pues me vais a permitir que discrepe con vosotros en el tema de Mumbrú. Y además, os voy a argumentar por qué. Mumbrú, de hecho, hoy por hoy yo creo que hace mucho más daño en la posición de 4 que en la de 3. Y con la configuración que tiene España todavía más, y explico por qué. Mumbrú, por ejemplo, es un excelente pasador, seguramente será el mejor pasador junto con Sergio Rodríguez y Marc Gasol. El hecho de que él juegue de 4, al ser mucho mejor pasador y ser un tirador, digamos, con mucho más acierto del que pueda tener Claver, que no es un mal tirador tampoco, pero sobre todo el aspecto de pasar, lo que hace es generar muchos espacios para que Marc tenga ese espacio dentro de la zona para poder hacer sus movimientos, ¿no? Incluso así veíamos como ayer en muchas de las ocasiones encerraban 2, 3 y hasta 4 jugadores cuando ponía el balón en el suelo. Entonces la opción de Mumbrú es perfectamente válida. Además, si estamos hablando de que Mumbrú vaya a jugar al 3, si Mumbrú no es capaz de defender a un 4, que es mucho más lento que un 3, no lo va a poder defender a un 3, lógicamente. O sea, yo creo que es válido la posición en 3, por supuesto, pero en la posición de 4, además siendo un jugador con la edad que tiene y con ahora mismo el físico que tiene, creo que en la posición de 4 puede sacar un grandísimo provecho. Otro debate sería por qué Pablo Aguilar ha jugado más o menos, ahí entraríamos en otra discusión, pero desde el punto de vista táctico y técnico, Mumbrú como 4 es un jugadorazo.
Yo me refería más a defensa que ataque. De todas formas, ayer Mumbrú cuando estaba jugando de 4, sí, crearía espacios y lo que tú quieras, pero justo el bajón de España cuando Mumbrú está jugando de 4.
Pero venía más.
Yo creo que el bajón de España también coincide con
defensa. Con la defensa.
A lo que yo me refiero más es al problema defensivo.
Sí,
a que cuando tú tienes a Marco la cuarta falta, tienes que meter a Claver o a Aguilar de 4, porque son más altos, intimidan más que Mumbrú. Yo no estoy diciendo que Mumbrú tal. El problema también que tenemos en España en general, los aficionados y los que vamos al baloncesto y tal, es que estamos esperando a la mínima para saltar y tirarnos al cuello. O sea, yo estoy haciendo una crítica de...
Sí, sí, estamos analizando, no es cuestión de crítica, estamos analizando cosas.
Igual que puedo estar en desacuerdo con varias decisiones de Orenga. Ahora, de estar en desacuerdo con una decisión puntual o con una toma de decisión, a decir que Orenga o que Mumbrú es un inútil, pues oye...
No,
que es lo que se está leyendo en redes sociales, lo que tal, lo que la gente... Que a mí me parece lamentable, una selección que nos ha dado unos 15 años brutales, que a la primera que salen mal dadas está aquí la gente, no sé, esperando para saltar, y me parece un poco lamentable.
Además de todas estas cosas, evidentemente, y cuando el propio seleccionador reconoce los errores, es porque ayer quita la zona porque ve que nos la están empezando a atacar bien. Bueno, discutible decisión, sí. Yo entiendo que hay opiniones para todos.
Dio buen resultado durante un momento.
Reconoce que tarda en encontrar soluciones cuando ya nos han hecho el agujero y esas soluciones llegan tarde. Lo reclamaba ayer el profe en tiempo de juego, lo recuerdo perfectamente, y bueno, pues pierde por completo el tiempo del partido y no sabe, cambia a Sergio cuando estaba jugando divinamente y maravillosamente bien, y a partir de ahí empiezan los problemas. A mí me da igual que Sergio Rodríguez falle 2 tiros, que es que parece que lo están demonizando algunos, que es que me da igual, el problema es que nos levantan 15 puntos. Entonces, Juan reconoce sus errores, y a partir de ahí, como digo yo, a partes iguales, es decir, aquí son 12 y 3 de cuerpo técnico, 15, así, esto es así, cada uno, como digo yo, que cuelgue con su cruz. Porque aquí todos, es decir, si España no está funcionando, es responsabilidad de todos.
Hombre,
no
sí.
Se trata de cargar las tintas contra Juan, ni contra X, B o C o D.
No, y que tú esto te puedes equivocar, no, pero estás en tu trabajo y es normal que te equivoques o que tomes una decisión y que la gente no esté de acuerdo contigo, y eso no significa que seas un inútil, que es algo que a mí es lo que realmente me carga de esto. Que, no, es que los periodistas, como son amiguitos vuestros, como sé qué, no es una cuestión de amiguitos ni de leches, es una cuestión de que la gente que está ahí por algo.
Bueno, o sea, tampoco te enfades, que sigue
paseando
cierto
por la calle. Le han dicho, ponte tú aquí a hacer esto.
No,
¿sabes?
Pero una cosa es la crítica, y eso claro. Es así, y existe, y la otra, abrir la mano y empezar a repartir claro. De mala manera, ¿no? Que también es muy fácil con un seleccionador nuevo, con un grupo nuevo y con gente que no tiene tantos galones. Vamos cerrando el debate.
Yo me
venga.
Guío mucho por sensaciones, Albert, yo me guío mucho por sensaciones, y lo hablábamos en el programa del viernes. A ver, yo a estos jugadores les he visto sonreír, divertirse, disfrutar, y los he visto sufrir como perros, es decir, adiós la sonrisa de la cara, ver entrar a un Ricky Rubio absolutamente hundido en una zona mixta, que como digo yo, no, y eso que los entrenamientos lo ves más dicharachero quizá un poco, pero ver esas caras realmente es lo que te lleva a pensar que, a ver, no se lo están pasando bien. O sea, que esta selección no está jugando a lo que sabe o a lo que sabía. O sea, esto está completamente cambiado el panorama. Entonces, cuando ves el careto de los jugadores como lo ves, independientemente de que ganen o que pierdan, que ves que los corrillos no se echan con una mano, que no ves una sonrisa, y ya no te digo una risa de estas sonoras a carcajada limpia, cuando eso no lo ves, por lo menos te hace preocuparte. Y eso transmite mucho. Y estos jugadores, si hay algo que han tenido, es que transmitían a la gente. Y a día de hoy no transmiten.
Bueno, no vamos a ser tan pesimistas. Vamos a dejar que todavía queda campeonato.
Por eso te decía que había renovado mi fe. Porque después de escuchar a Rubi, digo, ojo, date que estos han estado hablando y estos se han sentado. Y a partir de ahí me da que pensar.
Que a lo mejor la semana que viene decir, bueno, estamos hablando de otra cosa muy diferente. Arriba,
también te digo una cosa. Lo ha hecho,
y de morder metal. Y entonces,
lo ha hecho Corro, lo ha hecho Corro en el Deportes Cope de esta tarde, de la tarde del martes. Estamos haciendo un campeonato un poco lamentable para lo que es nuestra selección y para lo que estamos acostumbrados. Si ganamos el miércoles a Serbia, si ganamos las semifinales, si ganamos la final, de esto no se acuerdan ni el Tato.
Claro. Bueno, cerramos con Eslovenia. Shuankar, que te noto muy callado, de la selección, del resto de equipos que están en cuartos, ¿qué quieres apuntar?
Bueno, pues que ahora mismo entre todos yo creo que hay 3-4 favoritos. Fundamentalmente a mí me parece Eslovenia, pero ese cruce con Francia va a ser complicado. Y en la otra parte del bloque, bueno, tenemos que fijarnos en Croacia, porque es que ahora mismo Croacia, después de haber perdido con España 68-40, pues ha ganado todo lo demás. Pero sin duda yo me fijo también mucho en Lituania. Así que si me dicen qué pienso, qué semifinales puede haber.
Bien, a ver.
Pues Croacia-Lituania y por este lado yo creo que España frente a Eslovenia. Fíjate, yo más que nunca creo que España tiene muchas opciones frente a Serbia porque ha lanzado 3 monedas al aire y siempre ha salido cruz. Yo creo que esta vez a lo mejor no va a hacer falta ni lanzar moneda al aire. Puede ser un partido tipo de esos que España obtiene una ventaja superior a los 10 puntos y esta vez sí la conserva. Y si la lanza, esta vez yo creo que la lección estará bien aprendida. Por mucho que Serbia esté bien, pero no nos olvidemos, Serbia ha perdido 3 partidos, lo mismo que España. Así que nadie aquí es imbatible.
Muy bien, pues Eslovenia, Shuankar, Pilar Casado, España siempre juega en COPE, España-Serbia, cuartos de final. Chicos, cuidaros mucho, ¿eh? Adiós.
Un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, y ya sabéis que nos gusta acercaros la opinión de entrenadores de la Liga Endesa sobre el Eurobásquet y en este capítulo el invitado, bueno, es un estudioso del baloncesto, Pedro Martínez, el entrenador del Herbalife Gran Canaria.
El hecho de que sea una competición tan larga, con tantas fases, seguramente está bien para vender abonos, ¿no? Para que haya muchos partidos que se den por televisión, para que los medios de comunicación estén durante mucho tiempo hablando de la competición, pero seguramente eso hace que se pierda un poquito de chispa en el juego. Yo creo que, y también, pues claro, que haya muchos países, ¿no? Que seguramente eso es bueno para que esos países, pues el baloncesto crezca en esos sitios, pero hace que el nivel baje un poquito, ¿no? Sobre si España está dando el nivel, hombre, yo creo que primero a España le faltan jugadores muy importantes. Luego, en general, yo creo que España ha ganado todos los partidos y los que ha perdido, los ha perdido teniendo momentos de muchísimo dominio, o sea que tampoco lo están haciendo mal en esos partidos. Lo que sí que es verdad es que tal vez llegan a los finales de partido pues con el mejor tono físico y eso les ha hecho pues perder 3 partidos igualados y pues se demuestra que España tiene una buena selección y yo creo que es aspirante al triunfo final. Lo que pasa es que por los éxitos pasados y recientes da la sensación que se tiene que ganar y se tiene que ganar con comodidad. En general tenemos tendencia a que el entrenador sea el máximo responsable y el máximo culpable, especialmente cuando se pierde, y cuando se gana pues valorar que los jugadores son buenísimos y que tienen un nivel muy grande, ¿no? Con lo cual es un poco nuestra cultura y evidentemente pues sí, se le está dando mucha caña al entrenador porque encima pues es un entrenador con poca experiencia y entonces es como más fácil, ¿no? Que esto ya ha pasado con los anteriores y me temo que seguirá pasando con los futuros.
gracias a Pedro Martínez, que recordemos tiene un jugador disputando el europeo, es Xavi Rey. Por cierto, difícil papel para Xavi Rey, el de suplir a Marc Gasol. Bueno, continuamos en vuestra compañía, claro que sí, y en la de los profesores Miguel Ángel Paniagua y José Luis Galilea, leyendo vuestros comentarios en Facebook, facebook.com/showtimecope, todo junto, en Twitter, @copeshowtime, y también a través del correo electrónico showtime@cope.es, para Gil trasladar los motivos de comentario y de debate y ponerlos encima de la mesa, y las preguntas también para nuestros académicos, ¿no?
Dos cosas antes de empezar. Voy a ser injusto porque no los voy a nombrar a todos, pero gracias. Gracias a Chema Castella, a Jorge Alcalá, a Javier Fernández, a Jesús Rivero, a @elvalo40, @iraculis18, Íñigo Santurchi también, por esos comentarios. Lo segundo, ha gustado y mucho la charla con vos a Malkovich, ese titular de los caramelitos, de los que van a la NBA prácticamente a llevar las toallas, o sea que el listón, director, lo tienes bien alto. Ahora, eso sí, en cuanto al Eurobásquet, el pueblo es pesimista, no nos vamos a engañar. Dicen que lo mejor es Gasol y lo peor la gasoldependencia, que en estático no sabemos jugar, que no tenemos las ideas claras en ataque y que sobre todo la sensación que predomina es que somos mejores que todas las selecciones contra las que hemos jugado y no lo hemos sabido demostrar. Dejan una pregunta encima de la mesa, si esta versión de Marc Gasol es equiparable al mejor nivel de o al nivel mejor exhibido por Pau Gasol, y otro nombre propio que se lleva a los palos, aparte de Galilea en el Twitter una semana más, no deja de ser noticia, es Víctor Claver, del que se preguntan que si no sería mejor que volviera a Europa y fuera importante de una vez. Que qué le pasa, que en este Eurobásquet no ha acabado de explotar. Por cierto, había dudas antes de conocer nuestro rival sobre si Lituania o Serbia, cuál de ellos nos iba mejor.
¿Qué nos iba mejor, profesor? ¿O no especulamos si es lo que toca? Miguel Ángel.
No especulamos, pero de irnos mejor yo prefiero el estilo de Serbia al de Lituania. Lituania tiene pivos muy móviles que te pueden castigar, juegan mucho pick and roll. Para el estilo de juego que tiene España es mejor Lituania, pero Serbia tiene el peligro, que lo decía anoche en el partido de las 12, tiene un peligro que lo saben muy bien los jugadores veteranos, y es que tiene muchos jugadores jóvenes, muchísimos, de una generación totalmente nueva, y estos tienen esa especie de insolencia de la juventud, es decir, gente que ya tiene muchas batallas peleadas a lo largo de europeos, mundiales, olímpicos y demás fauna, pues respeta los galones más que un chaval casi imberbe que llega allí con ganas de comerse el mundo y que le da igual jugar contra España que contra Eslovenia, que contra quien le pongan delante, ¿no? Los dos son muy difíciles, pero yo, puesto a preferir, prefiero a Serbia.
Galis, sobre Víctor Claver, bueno, vaya paso o zancada adelante que ha dado, ¿no? Aunque continúa recibiendo muchas críticas, supongo que por la irregularidad, ¿no?
Bueno, a mí me está gustando mucho. Yo creo que está siendo de los mejores jugadores de la selección. Está haciendo un trabajo sensacional en el rebote ofensivo, por ejemplo. Y sobre todo se le ve con hambre. Se le ve con hambre de jugar, de minutos. Y a mí me está gustando mucho. Bueno, habrá podido estar en algún partido mejor, en alguno peor. Pero es precisamente de los que yo destacaría de la selección en cuanto a actitud y en cuanto a precisamente pues esa continuidad en cuanto al esfuerzo y a... No ya tanto al acierto. El acierto en deporte es una cosa que no se puede controlar, ¿no? Y eso es importante. Pero el esfuerzo y la actitud sí que se puede controlar, perdón. Y yo creo que en ese sentido Víctor Claver se ha vaciado.
Muy bien, pues dicho esto, después más preguntas en territorio NBA, básicamente para Miguel Ángel Paniagua. Ahora nos metemos de lleno, entramos en el rincón de Rubén Parra. Lo hacemos como siempre esta temporada a ritmo del Californication de Red Hot Chili Peppers. Porque va de números, ¿no, Rubén? Y de recordar, en este caso, una fecha que a lo mejor no todos tenemos muy presente de un jugador, bueno, de un jugadorazo.
Estamos entrando en una semana histórica para el baloncesto español, Albert. Debería ser recordada por todos, porque no es una semana cualquiera. Un 18 de septiembre debutó con la absoluta uno de los mejores jugadores de nuestro país. Para muchos, el mayor genio del baloncesto español. Desde el 2011 es persona non grata en Macedonia, porque sus 35 puntos privaron a los balcánicos de jugar la final del europeo de Lituania, donde sin duda fueron la gran revelación. Creo que ya sabéis todos de quién estoy hablando. El 18 de septiembre del 2000 debutaba con la absoluta don Juan Carlos Navarro. La bomba venía de ser campeón del mundo junior el año anterior en Lisboa. Dos años antes, de la mano de Joan Montes, había debutado con el Barcelona en ACB, con solo 17 años, 5 meses y 10 días. Después de un par de temporadas, alternando el primer equipo con el EVA, Aito García Reneses le hizo jugador de la primera plantilla en pleno derecho. Por aquellos entonces, junto a Raúl López, Navarro era una de las sensaciones de la competición. Un soplo de aire fresco, siempre avalado por ese oro en Lisboa ante los Estados Unidos. Y llegó la lista para los Juegos Olímpicos de Sídney, y ahí estaba Juan Carlos Navarro. Llegó a la absoluta con Raúl López y otro que merece un capítulo aparte, Jorge Garbajosa. Y ese 18 de septiembre del 2000, en el Palacio de Deportes de Granada, se fundaba por primera vez la casaca roja de la selección ante Lituania. Perdimos de 15, 87-72, contra los que luego fueron bronce en los Juegos. Esa selección que estuvo a punto de cargarse al Dream Team en semifinales, con ese triple de Jasikevicius que se quedó corto. Ese día, con el 16 a la espalda, solo pudo anotar dos puntos en los pocos minutos que Juan Carlos Navarro estuvo en pista. Tras los descartes de Nacho Rodilla y Lucio Angulo, Juan Carlos se quedó con el número 5. El primer partido de competición para la bomba fue ante Angola, siempre Angola. Anotó siempre 7 puntos en la holgada victoria ante los africanos y no nos fue muy bien en ese torneo. Perdimos con Rusia, con Canadá, con Serbia y con Australia, y nos fuimos para casa siendo novenos en esos Juegos Olímpicos. Pero la primera piedra estaba puesta. Al año siguiente llegaron Pau Gasol y Felipe Reyes a la selección, y luego se fue sumando talento paulatinamente hasta tocar el cielo en Saitama. En esos 13 años, desde que el de San Feliu de Llobregat diera el salto a la absoluta, ha conseguido un oro de campeonato del mundo, dos platas olímpicas, dos oros en Eurobasket, dos platas y un bronce también europeo. Creo que es justo que le rindamos homenaje y que los que amamos la canasta en este país recordemos el 18 de septiembre como un día de celebración.
18 de septiembre del año 2000, el debut con la absoluta, con la roja de baloncesto de Juan Carlos Navarro. Entiendo que habrás hecho esta pieza de pie como homenaje a la bomba, ¿no?
¿Cómo?
¿Barrita?
No,
¿o de rodillas?
No, la he hecho de pie, la he leído de pie. Y posiblemente me corte los pies para no volver a usarlos nunca más.
Miguel Ángel, sobre Juan Carlos Navarro, ¿algún apunte más?
No, bueno, ya sabes que mi opinión, me parece un genio que ha alcanzado cotas extraordinarias, que probablemente, bueno, pues podría haber jugado más tiempo en la NBA si hubiera creído en ello, pero que está muy bien aquí, muy a gusto con Vanessa, con los niños, en el Barça, que es su equipo de toda la vida. Y hablamos de un genio, pocas veces para lo malo, muchas veces, a la mayoría de las veces, para lo bueno. Como todo ser humano, por muy genial que sea, tiene sus defectos, afortunadamente pocos, y muchísimas virtudes como jugador de baloncesto y también como persona, ¿no? Y ahí hablo con conocimiento de causa. Por lo tanto, sí, efectivamente, yo creo que como estas cosas siempre se ven con la perspectiva del tiempo, pero yo creo que con el paso del tiempo recordaremos no solamente a Juan Carlos Navarro, sino a toda esa generación de Lisboa, o a una gran parte de esa generación de Lisboa 99, pero ganará mucha más magnitud su imagen cuando pase el tiempo que ahora, porque ahora, al fin y al cabo, son más tangibles todos estos jugadores, incluido Juan Carlos, ¿no? Están ahí, juegan todos los días, son humanos y tal, pero cuando, sobre todo si como presumo los vamos a echar de menos en un futuro más o menos cercano,
yo creo, ¿qué tiene toda la pinta?
Yo creo que la imagen de Juan Carlos Navarro cobrará una magnitud extraordinaria, pues al nivel de un Epi, de un Nino Buscató, de un Fernando Martín y, por supuesto, pues toda esta nueva generación de Corbalán y toda esta nueva generación, los jugadores más destacados, los Gasoles, Navarro y compañía, pues serán como una especie de letanía que recitarán los aficionados recordando momentos de gloria, ¿no?
Yo, para mí, bueno, primero Navarro es mi debilidad, ¿no? Como el bolero ese. Llegaría a un punto en el cual no sería ni parcial, porque me parece un fuera de serie, más allá de sus cualidades como jugador. Personalmente es una persona, uno de esos espejos, ¿no?, en los que mirarse. Y yo creo que sin duda, esa grandísima generación de que empezó en ese Mundial Junior, ¿no?, del que fueron campeones, estoy convencido que ese espíritu ganador del que se impregnaron todos los jugadores nace en el carácter competitivo de Juan Carlos Navarro, ¿no? Y yo creo que sin duda cuando ya se tenga que retirar, pues va a ser una pieza insustituible.
Cambiamos de continente. Vamos a hablar ahora de la NBA. Antes, os tenemos que decir una cosa. En los próximos programas pasará por aquí una estrella de la NBA.
Hey, this is Dominique Wilkins and you're listening to Showtime.
En BBVA damos un paso adelante con ayuda económica directa para empresarios y autónomos. Infórmate en yosoyempleo.es.
Vamos con la actualidad de la NBA. Ya hemos apuntado cositas en titulares y a mí me ha dejado un poco preocupado lo que explicaba el profe Miguel Ángel Paniagua. A ver, ¿qué pasa con Prohorov? ¿Qué pasa con los Brooklyn Nets? La NBA investigando. ¿Esto es CSI, profe?
No exactamente, pero sí es verdad que en la NBA no es frecuente. Pues es un microcosmos donde el dinero fluye con mucha facilidad, porque lo hay, porque es una liga básicamente rentable y donde se gana mucho dinero. No es frecuente, digo, que un jugador, en este caso Andrei Kirilenko, deje un contrato, un posible contrato en Minnesota y firme por el 33% menos, mejor dicho, por el 66% menos de lo que ganaba en Minnesota en un equipo como Brooklyn, que es un equipo con grandes aspiraciones y todo lo que tú quieras, pero donde converge la situación de que Kirilenko es ruso. El propietario de los Brooklyn Nets, Mr. Mikhail Prohorov, es un oligarca ruso. Eso quiere decir que tiene muchísimos miles de millones de dólares de fortuna. Y el hecho de que Minnesota ganara 10, pudiera ganar 9 y hoy firmara por 3, básicamente, en Brooklyn, pues levantó sospechas, ¿no?
¿Por qué? No lo entiendo. Eso es lo más normal del mundo.
Aparte de que Brooklyn está empezando a preocupar a más de uno, ¿no? Y entonces, ayer, bueno, hubo un momento cuando firma el jugador en que hay un cierto revuelo, pero no va a mayores, ¿no? Pero ayer la Liga, de manera inadvertida y no esperada, publica un comunicado en el que dice que ha estado investigando el fichaje de Andrei Kirilenko por los Brooklyn Nets y no ha encontrado evidencia alguna de siquiera la más mínima posibilidad de que haya habido mala praxis. Es decir, que el jugador ha firmado conscientemente un contrato 7 millones de dólares inferior al que le ofrecían en Minnesota, y parece ser que lo ha hecho, y yo me lo creo, porque a la edad que tiene, después de haber ganado muchísimo dinero...
Un tío solidario, profe, un tío solidario.
Pues no, quiere jugar en un equipo competitivo y que aspira al título, cosa que no ha hecho casi nunca, ¿no? O por no decir nunca. ¿Qué pasa? Pues que ha habido quejas de clubes. La NBA es una liga cooperativa, como sabéis, en donde hay 30... clubes con 30 propietarios, y hay en particular, y ya esto me he enterado esta misma mañana de martes, cuando estamos grabando el programa, hay un propietario en particular que está muy preocupado con los Brooklyn Nets, que no es otro que el señor James Dolan de los, claro, New York Knicks.
Claro.
Y este es el que se ha chivado, ¿no? Este es el que le ha metido a David Stern y a Adam Silver un poco de prisa para que investigaran esta historia por si pudiera haber habido algo raro. Y eso hubiera conllevado, por cierto, es decir, porque lo que me imagino que viene después de esto es la pregunta de, bueno, ¿y qué pasa si se demuestra que le han pagado dinero en B o simplemente que le han hecho promesas a futuro de que le van a pagar?
Hombre, escándalo mayúsculo, ¿no?
Bueno, pues sería, no, pero además con consecuencias muy graves.
Es punitivo.
Es un nivel de punición tremendo, en donde el propietario, Mikhail Prohorov, dejaría de serlo, en donde los Brooklyn Nets tendrían una sanción económica brutal, en donde perderían opciones de draft probablemente durante 2 o 3 años consecutivos, y además los federales, es decir, los herederos de Elliot Ness, irían a buscar a los dos, tanto a Prohorov como a Kirilenko, por evasión de impuestos.
Delito fiscal, claro.
Y los delitos fiscales, por cierto, en Estados Unidos son gravísimos, porque ahí te llegan con metralleta y chapa, bueno, con una K-47, mejor dicho, y con chapa los herederos de Elliot Ness, ¿no? Con lo cual, claro, el tema es muy grave, pero a mí me ha sorprendido que haya habido clubes que realmente hayan pensado que Prohorov iba a dejar huellas de haber hecho algo que es probablemente indemostrable. Claro, nunca vas a poder demostrar que Prohorov no le haya dicho, y además en ruso, oye, en 2018 yo te voy a regalar un paquete de 50.000 acciones de, claro, mi compañía Oxiform, y esto queda entre nosotros, lo firmamos en un documento privado que además está en cirílico y lo guardamos en un notario ruso que encima es el que me hace a mí los chanchullos, pues oye, puede haber sido así. Yo personalmente creo que la operación, porque además conozco muy bien a la gente de Kirilenko, es Mark Fleischer, con el que he trabajado muchos años. También fue, llevamos juntos, por ejemplo, a Volkov durante muchos años.
Hombre.
Es un hombre que a mí siempre me ha dicho la verdad, y él lo que me ha comentado es esto que os he dicho, ¿no? Andriy Kirilenko tiene 30 y tantos años, muchos tantos, después de los 30, y no tiene problemas económicos, debe tener unos 100 millones en el banco. Bueno, pues quiere jugar en un equipo competitivo y donde el propietario sea ruso. Me creo eso, igual que si alguien me dice, oye, tenemos más o menos evidencia de que ha habido chanchullo, también me lo creería, porque no tanto por Kirilenko, sino porque Mikhail Prokhorov, al ser un oligarca ruso, ese tipo de señores no han hecho precisamente su fortuna de una manera, digamos, ortodoxa, ¿no? Sino que están, por decirlo de una manera eufemística, que sabéis que me gusta usar eufemismos muchas veces, ellos han hecho su fortuna de manera heterodoxa en Rusia. Y por lo tanto es proclive a hacer chanchullos, pero eso no quiere decir que en este caso concreto lo haya habido, y la NBA no lo ha demostrado, y por lo tanto se juega, y además Kirilenko va a ayudar, yo creo, a un muy buen equipo de los Brooklyn Nets,
pedazo de plantilla,
a ser un equipo de los punteros este año y que va a hostigar muchísimo a Miami. Yo íntimamente pienso que no les van a poder desbancar, pero han hecho un gran equipo, y ahí es donde más molesta al vecino de barrio, que es los New York Knicks, que son el equipo de la ciudad, que son un equipo que tiene una cuota de mercado infinita en Nueva York, que ha desaprovechado de manera lamentable durante los últimos años, sobre todo durante el mandato de este nenaza que es James Dolan, que es un niño de papá que le dio su fortuna y que juega con los Knicks como el que juega con los Knicks como el que juega al Monopoly, y tiene miedo, ¿no? Entonces, bueno, cuando las nenazas en el colegio tenían miedo, se chivaban al prefecto de pequeños, ¿no? Pues este es igual, este se ha chivado a Stern de que este había hecho algo, de que el ruso había hecho algo heterodoxo, y al final no ha demostrado nada. Está quedando fatal, la verdad, el hombre este, el James Dolan.
Pero va a estar bonita, la rivalidad durante toda la temporada entre Nueva York y Brooklyn.
Yo creo que este año se lo llevan por delante.
Eso vende billetes, Albert, como no te puedes ni imaginar esa rivalidad.
Bueno, por cierto, hay una noticia muy curiosa de estas, de números. La revista Forbes ha publicado la lista de los 400 empresarios más ricos de los Estados Unidos, entre ellos un total de 26 que poseen alguna franquicia deportiva. Y yo no conocía que el número uno de estos 26 es Paul Allen,
sí,
que es el propietario de los Blazers. Con, atención el amigo, fortuna estimada de 15,8 billones con B de dólares.
15.800 millones de dólares.
Casi nada, ¿eh? Casi nada el amigo.
Sí, cofundador de Microsoft, un hombre muy especializado en temas de software, un propietario un poco raro, pero bueno, dinero tiene todo el que quieras.
Madre mía. Bueno, Parrita, después hablamos de Rajon Rondo, pero lo de Kobe, que el otro día creo que fue desde Dubái, Abu Dhabi, que estaba por allí, nos dejó un poco con esa incertidumbre de, bueno, no sé si voy a arrancar la temporada, ¿no?
Sí, es que se venía hablando de que la recuperación estaba siendo increíble, se lesionó un 12 de abril, si mal no recuerdo, contra Golden State, periodo de lesión para la rotura del tendón del talón de Aquiles es de 6-9 meses, decían que iba muy bien, pusieron las fotos estas corriendo en la cámara isobárica y tal, y parecía que iba a llegar incluso para la pretemporada, pero el 28 de septiembre empieza la pretemporada en el segundo, y para ese día no tienen pensado que Kobe esté disponible para entrenar. Tampoco tienen pensado los Lakers que Kobe esté disponible para la pretemporada en general, para los 8 partidos de preseason. Habló John Black, el portavoz, el vicepresidente de comunicación de los Lakers, con Los Angeles Times en la tarde del lunes, y venía a decir eso, que está toda la gente que entiende que la gente tenga prisa por saber cuándo Kobe va a reaparecer, pero que hasta que al menos no empiece a hacer ejercicios de pesas, ejercicios en pista, en cancha, ejercicios propiamente que tengan que ver con el baloncesto, que no se puede fijar una fecha de reaparición, y que ellos tampoco tienen prisa, que lo importante realmente es que Kobe, cuando vuelva, vuelva sano. Estoy totalmente de acuerdo. La cuestión, en medio de la pretemporada los Lakers tienen un viaje a China y Kobe va a ir a ese viaje. Evidentemente, Kobe tiene un mercado en Asia brutal, y en China particularmente, y aunque no pueda jugar, simplemente para estar ahí figurando en las ruedas de prensa o antes de los partidos, pues siempre viene bien su presencia. Pero no creen que pueda estar para ninguno de los 8 encuentros de pretemporada, y es más, se ha llegado a filtrar que no creen que pueda estar para la primera o dos primeras semanas de competición. Así que habrá que ver. Mientras tanto, han fichado a Marcus Landry, al hermano de Gar Landry, que es un jugador que ha estado en la Liga de Desarrollo, un alero, alero tirador, se suele decir. Pero bueno, habrá que ver cómo funcionan los Lakers.
No, oye, me consta que tirar, otra cosa es que las metas.
Correcto, ese es el punto. Y los Lakers siguen así, reforzándose con jugadores de segunda, tercera fila. Veremos a ver para qué les da.
Bueno, por cierto, una cosa que quiero constatar. Profe, LeBron y Kobe, último Dígame. Año de contrato. ¿Es cierto?
Sí, correcto.
Y Carmelo.
Carmelo también ha apuntado.
¿Y
Kobe a razón de 30 millones por esta temporadita, puede ser?
Sí, correcto. 32, exactamente.
Kobe 32, y aparte dijo que él no pensaba rebajarse el sueldo ni un duro de su salario. Que si querían los Lakers que siguiera, que iba a tener que ser con salario de superestrella, no con salario de tengo 37 años, soy ya abuelete.
Bueno, Parrita, a ver, más cosas. De la boda de LeBron, ¿qué te preocupa a ti?
Yo sé, estas cosas las maneja mejor el profe. Se ha casado con la novia de toda la vida en San Diego, ceremonia de 3 días, ya tienen criaturas y tal. Y la que ahora es señora esposa de LeBron James, señora de James, señora de King James, señora del rey, la reina. Bueno, llámalo X. Es una mujer normal, no es un...
Momento. ¿Una mujer normal qué quiere decir?
Claro. Que si te pones a mirar fotos de las novias de los jugadores NBA, no hay normal ni una. Son todas de pibón para arriba. Y esta es una mujer normal.
Vamos, para que nos vayamos enterando, ¿no?
Exactamente. Es una mujer normal, tal, es la novia de toda la vida. Y me alegro de que LeBron tenga la novia de toda la vida, se case con ella y tenga una boda. Iba a decir normal, pero bueno, durando 3 días.
Y además, como decía mi abuelo, que en paz descanse, si me permites, Albert,
tanto.
Virtuosa y lista, porque esta sí que ha firmado contrato prenupcial.
Ah, tu abuelo a lo mejor añadiría aquello de hacendosa.
Hacendosa, sí.
O ya
sí.
Se le presupone,
y limpia,
¿no?
Y limpia.
Yo creo que esta hacendosa, yo creo que tiene servicio.
Me ha venido a la mente Barragán y me la has quitado de la boca.
Pero ha firmado un contrato prenupcial, cosa que LeBron James demuestra ahí mejor cabeza que Kobe Bryant, que en su momento no firmó contrato prenupcial, y cuando tuvo aquel, no conato, porque fue un divorcio de hecho, ¿no? Con Vanessa, pues prácticamente tuvo que ceder la mitad de su fortuna, que es mucha, a la muchacha y, lo que es peor, a la suegra.
Y enemistarse con...
Como los padres, claro.
Causar la enemistad de por vida de Vanessa Bryant con Juanma Castaño.
Bueno, exacto. Nos está quedando un cuore NBA, pero también es lo que es, que es noticia. Venga, más cositas. Una más de lesiones de jugadores que vamos a ver cómo evolucionan. Por ejemplo, profe, la de Rajon Rondo.
Sí, está... Bueno, su recuperación va de acuerdo al horario previsto. El nuevo entrenador de los Celtics, el magnífico Bradley Stevens, está convencido de que va a poder estar al menos para la temporada. Pero la preocupación de Brad Stevens no es el físico de Rondo, sino que además muy acertadamente, porque Stevens, el coach Stevens, es un tío muy listo, la preocupación de Brad Stevens es la cabeza de Rondo, ¿no? Que sería la mía si yo fuera entrenador de los Celtics también, ¿no? Porque...
Tu preocupación, quieres decir, ¿no?
Sí. Vale. Es decir, es un jugador magnífico, que además este año va a tener que tirar del carro sí o sí, porque los Celtics tienen talento, pero vamos, no tienen nada que ver con lo que se ha visto en los últimos años. La marcha de los tres grandes, uno de ellos a Miami y dos de ellos a Brooklyn, que lo comentábamos antes, le deja básicamente como líder indiscutible, y las grandes dudas que tiene no solamente Steven, sino la franquicia, es de si Rondo, que es uno de los mejores bases cuando juega baloncesto, va a tener la suficiente cabeza como para liderar el equipo, cosa que yo dudo, y sobre todo para no crear muchos problemas y en el fondo ser un buen ejemplo para, si va a ser capaz de ser un buen ejemplo para la muchachada que tiene ahí Bradley Stevens este año en Boston, ¿no? Que tiene mucha gente joven, con mucho por venir, pero si tienes un tío que te malea el vestuario, pues los que hemos estado en vestuario, ¿verdad, Gali? Es un tío de estos que te rompe la dinámica del vestuario, que te quita la química, pues es muy, potencialmente muy peligroso.
La manzana podrida del cesto, ¿no? Que se diría...
Sí, el Rondo este no anda muy... Sí. De cociente intelectual no anda muy sobrado, ¿eh?
Bueno, hasta aquí la NBA. Vamos ahora con un reportaje sobre el FIBA Américas y después nos despedimos.
Ya están aquí los que creen que las leyes de la física están para romperlas. Los que demuestran que la suma de esfuerzos es la mejor ecuación para alcanzar el éxito. Ya está aquí la NBA. Disfruta del mejor baloncesto del mundo con BBVA, banco oficial de la NBA. Team Works in Basketball and in Banking.
Los españoles seguimos dando que hablar ahora en el premundial de las Américas, el premundial donde México se ha impuesto de la mano de Sergio Valdeolmillos a Puerto Rico por 91-89. Puerto Rico entrenado por Paco Olmos. Los dos van a estar en el Mundial de España.
Un premundial FIBA Américas que ha vivido una revolución, con Brasil eliminado, recordemos, y Argentina sufriendo para sacar billete. Todo gracias o por culpa de esos dos españoles a los que mencionabas. Sergio Valdeolmillos, 46 años, granadino que fue profeta en su tierra y ahora se ha convertido en un ganador en territorio azteca. Los banquillos de Huelva, Orense, Granada y Lugo le vieron desarrollarse como entrenador hasta que el pasado febrero de 2011 se comprometía con la selección mexicana. México llegó al premundial invitada y, como pasa a veces, el invitado se lleva la vajilla de oro. Un éxito que ha sorprendido a la propia empresa.
El impacto es tremendo, te lo digo sinceramente. O sea, no te, a ver, lo que cuente es complicado de visualizarlo, que allí tampoco lo esperaban, o sea, sinceramente.
Y no será porque los mexicanos no hubieran avisado, con un segundo puesto en el Panamericano de 2011. Valdeolmillos nos presenta un equipo que no desentonaría, dice, en cuanto a jugadores en nuestro continente.
Son jugadores desconocidos, pero que muchos de ellos podrían estar en Europa. En el puesto de base está Jorge Gutiérrez y Paul Stoll, que ha sido el base del Maccabi Haifa este año, que ha quedado campeón de Liga de Israel. En el puesto de tres está Noé Alonso, que es un jugador también que está en la Liga Profesional Mexicana. En el puesto de cuatro está Héctor Hernández, que ha sido un jugador que, bueno, estuvo en España, en la LED. Y por dentro está Lorenzo Mata, que es un jugador que también estudió en Estados Unidos, en UCLA, y quedó campeón de Liga Universitaria UCLA, y está en la Liga Profesional Mexicana, y Gustavo Ayón. La Liga Profesional de México, al día de hoy, es una liga bastante competitiva. Ya no sé si sabes que este año está Edu Torres en uno de los equipos, está Iván Denis, que bueno, que es una liga que en comparación a Europa y en comparación a bueno, al mundo del baloncesto, pues no es una liga que realmente tuviera mucha importancia.
El otro español protagonista en este FIBA Américas es Paco Olmos, 43 años y una carrera muy vinculada a Valencia Basket. El pasado mes de enero, Olmos recibe la llamada del Cangrejos de Santurce, no quiero risas, de la Liga Puertorriqueña, y en julio le proponen ya ser el seleccionador absoluto. Olmos se pone manos a la obra para construir un equipo con estos parámetros.
Tiene una mezcla de mucha veteranía, ¿no? Como puede ser Dani Santiago, conocido en la Liga CB, Carlos Arroyo, ¿no? Un jugador que está haciendo ahora su trayectoria en Europa, también Larry Ayuso, ¿no? Y luego una generación que yo creo que comanda sobre todo J.J. Barea, ¿no? Jugador de Minnesota, compañero de Ricky Rubio, un chico muy carismático, un chico muy, muy líder natural. Y luego está la parte de jugadores no puertorriqueños, pero con familia de Puerto Rico. El caso más, a lo mejor, más conocido en España puede ser John Holland, que jugó en Sevilla. La selección no genera ingresos económicos para los integrantes, pero sí que genera el orgullo de representar al país. Es difícil ponerlos a ponerlos en marcha en una misma línea, pero hubo una gran aceptación a la exigencia del trabajo, que creo que ha sido la clave, ¿no?
Y es que decir Puerto Rico es decir baloncesto. No fallan en un mundial desde 1986, pero no habían luchado por un oro en los últimos 18 años. Ahora, después de ese segundo puesto en el premundial, Olmos y sus jugadores son casi héroes.
Un torneo de una dureza mental y física, yo no había tenido otra experiencia igual. Nunca viví una pasión por el baloncesto como estoy viviendo en Puerto Rico, pero es una pasión que no solo se lleva a las canchas, es una pasión que está en la calle y que une un país. Yo los comentarios que más me han impactado es personas ayer que me dijeron: coach, has conseguido durante 15 días unir un país que no hable de política, que no hable de pobreza y que viva feliz por su equipo nacional. Aquí al equipo nacional le llaman los 12 magníficos y sobre todo que el equipo ha vuelto a ser la voz del pueblo.
Pues la enhorabuena a puertorriqueños y mexicanos. Por cierto, que no se acaba aquí la aportación española a este premundial americano. Obligado a citar a Mateo Rubio, entrenador ayudante de la selección de Uruguay.
Por cierto, Gil, en los próximos días hay baloncesto, básicamente Eurobasket. Estas son las fechas que debéis tener bien presentes.
Miércoles 18, cuartos de final Eurobasket, 5:30, Serbia-España, 9 de la noche, Francia-Eslovenia. Jueves 19, a las 5:30, Lituania-Italia, 9 de la noche, Croacia-Ucrania. Viernes 20, las semifinales, la final y el tercer y cuarto puesto, el domingo 22. Vamos a ver La Barca, Remedios Amaya, No me habéis contestado a la pregunta, etcétera, etcétera, etcétera.
Vamos cerrando programa el 115 de Showtime, agradeciendo el trabajo de Miguel Ángel Paniagua, uno de nuestros profesores. Profe, bueno, nos escuchamos en la sintonía de COPE con el baloncesto y muchas más cosas en los diversos programas. Y la semana que viene más Showtime, ¿eh? Cuídate.
Siempre un placer, cuidaros todos.
Gracias, adiós. Cali, lo mismo para ti, ¿no?
Hasta la semana que viene. Aquí ahí tenemos ahora por delante cosas muy interesantes.
Sí, señor. Y hablando de pretemporada, Galis preparando el torneo Sport Quarter Series de Murcia. La semana que viene hablamos. Barrita, ya sabes, desde la distancia, Barcelona para Madrid. Un abrazo, ¿eh?
Abrazo fuerte y blind faith. Confianza ciega en los chavales de la selección.
Que es grande, que es grande. Es que cuando le pagamos ese Erasmus en Estados Unidos, sabíamos que íbamos a hacer de él una persona de provecho. Igual que... Gil, hasta la semana que viene, ¿eh?
Bueno, dado que no contestáis a mi pregunta de quién maneja la barca, me voy. ¡Hala! Hasta el 116.
El barquero. Bueno, Juan Arias en la producción, Andreu Quesada en la sala de máquinas. Ha sido un auténtico placer. Estamos siempre en cope.es. Y, por cierto, comentarios, críticas, dudas, preguntas, Facebook...
Puñales.
Twitter, efectivamente, y el mail. Gracias. Esto es Showtime. Adiós.